Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más. Estamos en este, creo ya en el quinto capítulo de nuestro podcast sobre arquitectura y ciudad. La verdad es que hemos hecho un camino estos últimos episodios para conversar sobre los problemas y posibilidades que se están vislumbrando con respecto a las nuevas urbanizaciones que se podrían generar en la ciudad de Osorno y con el déficit de vivienda, que es algo que nos ha acompañado tristemente hace ya algunos años. Un poco también intentando discutir sobre este debate eterno sobre si es mejor la densificación o la expansión urbana. Y bueno, en este contexto me acompaña nuevamente nuestra colega querida Jocelyn Miranda. ¿Cómo está ahí?
Hola Sebastián, aquí estamos nuevamente aquí acompañándonos en este recorrido, en este podcast que nos invita a conversar sobre arquitectura y ciudad. Y hoy día tenemos un invitado de lujo, un invitado estelar, un colega que tengo el agrado de presentar en realidad porque es un amigo también de hace varios años, porque nos hemos encontrado en varias instancias conversando sobre temas de ciudad, plan regulador, plan de eco, siempre preocupado de los temas urbanos. Y sin más preámbulo, lo voy a presentar. Él es un osornino de corazón, Raúl Ilarregui, bienvenido.
Encantado de saludarlos y estar con ustedes a compartir aquí algunas palabras, ideas y conversaciones sobre nuestra ciudad.
Súper, Raúl. Como tú bien indicas, esto es una conversación. Sabemos que tú igual tienes amplia experiencia en el tema. Has hecho proyectos que han sido operaciones urbanas bastante relevante en el último tiempo. Así que, bueno, no sé, sin más preámbulo, en realidad yo creo que ya deberíamos ir al tema de fondo. Cuéntanos, ¿qué te parece el desarrollo de Osorno? Yo diría en los últimos 10, 20 años, que han habido cambios bastante drásticos y ha sido como bien acelerado. Cuéntanos cuál es tu perspectiva de lo que se está haciendo hoy en día a nivel urbano y hacia dónde deberíamos quizás apuntar.
Mira, para opinar sobre el desarrollo de Osorno habría que ubicar dos líneas. Una es la iniciativa privada, que ha dado muestras de confianza y de querer hacer una ciudad mejor, y se han desarrollado una serie de iniciativas y de inversiones privadas que han traído progreso, han traído una mejor cara, han traído algunos cambios en positivo para la ciudad. Y la otra línea es las inversiones y las gestiones del sector público. Si tú me pensionas un periodo de 20 años, entonces yo podría decir que en ese sentido estamos muy al debe, ¿ya? Desde mi punto de vista, habría una crítica muy fuerte a la gestión pública, tanto en el urbanismo, en la planificación urbana, como en las obras mismas urbanas, que han influido en la ciudad y no siempre positivamente. También en el sector privado han habido intervenciones urbanas, proyectos de grandes marcas, de enormes poderes económicos, que han sido un perjuicio urbano más que un aporte urbano. Por lo tanto, en ambos casos se dan cosas negativas, pero si podemos medir el desarrollo de Osorno en los últimos 20 años, yo creo que tenemos que dar gracias a la inversión privada.
Mira, en tu presentación tenemos acá que estuviste a cargo del plan regulador que tenemos actualmente vigente de 1993. Departamento de Estudios y Proyectos de la Municipalidad.
Increíble, porque ese plan regulador fue diseñado en los años 80. ¿Ya? Yo me retiré a fines del año 86 del trabajo municipal, de mi responsabilidad como urbanista a cargo del plan regulador, en el cual estuve 2 años y medio, o sea, de ese proyecto de plan regulador que terminó aprobándose en el año 93, quedó prácticamente cerrado en el año 86, ¿ya? Es decir, estamos hablando de 34 años, ¿ya? O 35 años de vigencia, en el cual se han hecho pequeñas intervenciones y modificaciones, pero no se ha repensado la idea global de un plan regulador para Osorno, cosa que debe estar haciéndose periódicamente y por lo menos cada 10 años, cada 15 años. en donde se actualizan las diferentes situaciones que ocurren en la ciudad y se van creando los caminos para favorecer la vida urbana y el bien común y el desarrollo y la inversión. Entonces, la verdad es que ese es uno de los puntos principales negativos que nosotros tenemos que cobrarle a nuestra gestión pública, a nuestras autoridades. Han pasado 32 años y aún no tenemos ni siquiera un estudio concreto, un borrador concreto, que piense a la ciudad con su actualidad, con sus problemas actuales, frente al futuro, a 10, 20 años más. Entonces, estamos como, yo no sé si el plano regulador que diseñamos en esa época quedó apto para resistir 30 o 40 años, pero vamos para allá, ¿entiendes? También hay que destacar que ese plano, cuando a mí me tocó trabajar y armar ese equipo, que éramos todos funcionarios municipales, todos, ¿ya? No contratamos a ninguna empresa de servicio externa, se hizo todo con funcionarios, arquitectos e ingenieros municipales. Obedecía a una política de desarrollo urbano del gobierno militar, que era muy, más que exigente, era como el gobierno militar, un poco dictatorial. No habían razones que discutir frente a la imposición que hacía el Ministerio de Vivienda y la Seremi y las diferentes autoridades a las cuales nosotros tendríamos que rendirle cuenta para desarrollar ese plano. Entonces, esa política de desarrollo urbano es una política que ya está bastante obsoleta. Ya. Y producto de eso, también las soluciones que se han ido implementando con el tiempo van quedando obsoletas y van produciendo más perjuicios que beneficios.
Sí, con respecto a eso que nombra, es bien interesante porque de hecho hace un par de episodios atrás tomamos el caso de algunos países donde los planes reguladores son dinámicos y se van gestionando casi que día a día. Bueno, obviamente son países con un alto desarrollo tecnológico, con sistemas de data enormes, con muchísima información y prácticamente inteligencia artificial la que va operando el funcionamiento del plan regulador. Así que no deja de ser sumamente llamativo el hecho de que se mantenga un plan regulador con una obsolescencia ya que está para jubilarlo en el fondo. Entonces, habría que buscar cuál es la alternativa, hablar con las autoridades correspondientes. De todas maneras, es un problema que no solo nos afecta a nosotros en Osorno. Hace poco tiempo estuve viendo el plan regulador de Valdivia y tiene una situación más o menos similar, pensando que son ciudades que han crecido muchísimo en los últimos años.
Claro, yo era muy joven como arquitecto, tenía, no sé, 28 años, estaba empezando el ejercicio de mi profesión y había muchos conceptos de planificación urbana y de urbanismo que nunca los había experimentado y para mí resultaba muy difícil proyectarlos en el tiempo, sabiendo que el horizonte de aplicación de un plano regulador iba a durar 15 o más de 10 años, pero nunca pensamos que iba a durar más de 30. Entonces, yo creo que uno de los grandes avances que se hizo con ese plano regulador en relación al plano que existía, que el plano regulador existente en esa época tenía mucha rigidez y tenía muchas zonas de expropiación y muchas zonas en las cuales las exigencias eran tan grandes que la historia y la economía de la ciudad nunca pudieron cumplirlas. Como no se podían cumplir esas exigencias, entonces los sitios y las calles terminaban eriazas con construcciones provisorias, con instalaciones a media. Entonces nunca se transformó la ciudad. A partir de ese plano regulador, yo recuerdo, una de las transformaciones más importantes fueron los cambios de sentido de tránsito. Se cambiaron las calles Ramírez, Maquena, Bilbao, en el otro sentido norte-sur también. Se cambiaron alrededor de 10, 15 calles de tránsito, lo que significó una nueva movilidad urbana. ¿Ya? La ciudad se movió de una manera distinta, se descongestionó, se descomprimió en muchos aspectos, y eso generó un gran despertar económico en distintos lugares y barrios en los que nunca antes había llegado alguna necesidad comercial. ¿Ya? Por otro lado, recién estaba comenzando el fenómeno de la vivienda social. Ese fue un fenómeno que partió con el gobierno militar, ¿ya? El gobierno militar creó planes de vivienda social, tanto de unidades sanitarias que eran de alrededor de 15 metros cuadrados y de viviendas completas que eran de 45 metros cuadrados, ¿ya? Y nació la casa social con un antejardín y con un sitio de 7 metros de frente, con 2 metros y 1,50 metros para cada lado, y eso se repitió por miles, ¿ya? Generando una ocupación del territorio enorme, y nunca pensando en que se iban a crear barrios, Lo que se estaba haciendo era solucionar número de, unidades habitacionales, no generar barrio. Entonces, la vivienda social se incrustó en todas las zonas, aunque las zonas estaban planificadas para otro tipo de densidades, la vivienda social se incrustó porque se podía incrustar por decreto. Hasta el día de hoy ese decreto se mantiene vigente. Y una de las formas más fáciles hoy día de incorporar la vivienda social que encuentran las autoridades es hacerlo fuera de los límites urbanos. Porque este decreto permite incluso que tú puedas edificar barrios nuevos de viviendas sociales fuera de la ciudad, donde los terrenos son más baratos, donde puede resultar una urbanización también más barata, en fin. Pero la conexión de ese barrio con la ciudad termina con muchos trastornos y con muchos problemas. Y así se sumaron hectáreas y hectáreas y hectáreas de barrios sociales, sobre todo en el sector poniente de Osorno, a la altura de Rahue Alto y hacia Pampa Chilín y hacia Franque, en donde la solución era la misma: una casita con antejardín, con dos pequeños pasillos a cada lado y un pequeño patio tercero, ¿ya? Y la sumatoria de miles de esas viviendas terminó haciendo la ciudad. Es bien lamentable esa situación porque, a pesar de que la planificación permitía la densidad, nunca en la política urbana hasta el día de hoy, la política de vivienda social hasta el día de hoy, ha privilegiado la densidad, sabiendo que la densidad trae cosas muy buenas para la ciudad, sobre todo para los habitantes que quedan más conectados, quedan más cercanos, quedan integrados, en fin. Y eso desgraciadamente se olvidó por el tiempo y se dejó eso al arbitrio de lo que sucedieran con las ofertas económicas que llegaban, y así se recibieron casi siempre ofertas fuera de los límites.
¿Ya que tocas eso?
Bueno, y así es como... Sí. Perdón.
No, ya que toca ese tema, Raúl, ¿cuál crees tú que podría ser una solución que se podría plantear en este minuto? Que obviamente no entre como dentro de estas soluciones parche que ya estamos como acostumbrados a ver de repente por parte de las autoridades. ¿Cuál crees tú que podría ser esta solución, pensando que es un problema que ya está instalado y, como bien menciona, lleva bastantes años desarrollándose y aparentemente la política de vivienda social tampoco ha virado mucho en otra dirección? En episodios anteriores conversamos sobre la posibilidad de repente de que estas viviendas sociales pudiesen estar más bien ubicadas en el centro de la ciudad, pero obviamente eso obligaría a ocupar otra tipología urbana, que podrían ser torres en altura, qué sé yo, justamente hablando de la densificación que tú mencionabas recién. Cuéntanos qué te parece, cómo se podría responder a estos guetos, porque en realidad en eso se están convirtiendo muchas veces, estos guetos homogéneos de desigualdad finalmente.
Es bien sorprendente de que, a pesar de diferentes gobiernos de distintas ideologías, partiendo por el gobierno militar y después por gobiernos socialistas, de centro izquierda y después de derecha, la constante es la misma, o sea, generar barrios por extensión con viviendas con antejardín, con patios laterales inservibles y pequeños patios traseros sumadas mil por miles, sin pensar en generar espacios de ciudad, barrios, centros comunitarios, sin equipamiento. Es sorprendente que hayan mantenido siempre la misma política. Hasta que llega, yo recuerdo el gobierno de la doctora Bachelet, en donde ella plantea una política de vivienda social de integración urbana. Y esa política de vivienda social de integración urbana permite desarrollar proyectos sociales en lugares que la ciudad nunca lo habría pensado, y lo genera en altura. No hablamos de mediana altura, hablamos de altura, de frentón, edificios de 12, 15 pisos, ¿ya?, de vivienda social que se han incorporado a los barrios, y esa política se extendió tímidamente por varias ciudades de Chile y se ha ido poniendo como en una especie de experimento. Pero no se ha confirmado con una fuerza como para quitarle esa necesidad que tienen de urbanizar en los límites o fuera de los límites urbanos. Se ha mantenido con muy pocos proyectos. Y después viene la política de vivienda social vía subsidio, en donde hay una mezcla de viviendas sociales de gente de muy bajo ingreso mezclada con gente que tiene la posibilidad de financiar una parte de la vivienda a través de subsidios y a través de sus ingresos, y se empiezan a generar iniciativas inmobiliarias privadas que van dando respuesta a este tema de vivienda social, pero de una forma poco franca, de una forma así como de lado, ¿no? Entonces, no ha habido de frentón agarrar el toro por las astas y decir: ya, pongámosle un freno al crecimiento urbano, a los límites urbanos. ¿Para qué una ciudad tan extensa, sobre todo acá en provincia, para qué una ciudad tan desarrollada con calles y calles interminables y ocupar el suelo agrícola que está a los costados, que las urbanizaciones y las conexiones van a resultar siempre más caras y contengamos el crecimiento de la ciudad y hagamos barrios al interior o muy cerca de los centros. Y habiendo de nuevo una gran oportunidad de que el ejército de Chile entrega más de 100 hectáreas que eran de su dominio, y que a mí me tocó ponerle zona de restricción a ese territorio, porque como era del ejército y ahí desarrollaban ejercicio y todo, no podía caber otra actividad que no sea zona de restricción por uso militar. ¿Ya? Y esa zona, estando muy bien ubicada cerca de Osorno, cerca del centro, incrustada casi en el barrio tradicional, nunca fue urbanizada, nunca fue desarrollada, nunca fue pensado con seccionales, como para darle vida y habitarla. ¿Ya? Y a pesar de que está en dominio de los gobiernos y de las municipalidades y del Servio, por más de 10 años ya esa iniciativa, aún no han podido hacer un simple cambio de suelo, de uso de suelo militar a uso de suelo de vivienda, equipamiento y barrio común y corriente, que es un trabajo que requiere de, no sé, un trámite de 2 o 4 meses, o pones hasta 6 meses que podría demorarse, en todas las instancias para obtener una aprobación y un cambio sobre el suelo, no lo han podido hacer, y por diferentes razones los municipios y los profesionales que han trabajado en los municipios, cada uno se ha querido destapar con un proyecto inmobiliario social en distintos lugares, pero siempre tirando a la gente para el borde del límite urbano, fuera de la ciudad. El último aporte que hizo Bertín es tratar de urbanizar el barrio del Parque Caim, al final de Rahue, ya, camino a Las Vegas, un sector precioso, que es un parque recreativo y que es de gran cantidad de superficie, pero que tiene ladera y agua y tiene un compromiso de urbanización muy, 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 muy caro, que incluso involucra la construcción de un puente, lo cual es bueno, otro puente para Osorno, pero si lo ponemos como requisito para darle vida a ese barrio, resulta que el metro cuadrado de terreno, que aunque es de la municipalidad y parece regalado, si tú le sumas todas las obras de urbanización, está costando una fortuna, es como si construyéramos en calle Los Carreras o en calle Baquedano, ¿ya? Entonces, a veces saldría mucho más barato comprar un terreno totalmente vigente dentro del casco urbano central de la ciudad, como la zona que está deprimida de Portales hacia abajo, Baquedano, o qué sé yo, en otros sectores de Osorno, que tienen muy baja densidad, y comprar 2 o 3 terrenos a precio de oro, porque la urbanización va a ser cero, el costo de urbanizarlo va a ser cero, la obra va a gastarse solamente en la construcción de los metros cuadrados útiles para las viviendas, pero con el concepto ya no de vivienda con antejardín y patio y pasillos laterales, sino que con el concepto de edificio. Y yo no soy partidario de hacer edificios de 10 pisos para viviendas sociales, pero sí edificios de 5, 6 pisos, 4 pisos, es lo mínimo, ¿entiendes? Mira el conjunto residencial de Chullaca, donde están esos bloques de edificios que también se criticaron en su tiempo porque se hicieron en Arica, se hicieron en Magallanes y se hicieron en Osorno, los mismos exactamente edificios. Y sin embargo, después de 50 años o más que tienen, tienen una digna vejez que permitieron ser remodelados, le han dado una vida útil a la gente por muchas razones, por muchos años, y han cumplido con un rol social. Y es mediana densidad, mediana altura, ¿ya? Solución habitacional social, que le aporta a la ciudad y obviamente le soluciona los problemas a la gente que tiene necesidad de ese tipo de vivienda.
Oye, Raúl, mira, estás hablando sobre y densidad en las zonas más céntricas a través de la compra de terreno. ¿Pero qué opinas tú sobre liberar el centro para la densificación y la renovación urbana? O sea, en los mismos terrenos a través de la inversión privada que se pudiese permitir mayores alturas en el centro o en sectores que estén dentro del casco histórico. Y de hecho hay en nuestra ciudad particularmente pasa un río muy cerca del centro Osorno y ahí hay un área muy deteriorada. Pensando en estas áreas que están más deterioradas como para renovación, ¿qué opinas tú respecto a las alturas máximas que se pudiesen desarrollar aquí?
Bueno, ahí el plano regulador se quedó bastante atrás. Yo creo que ahí tenemos 15 años de retraso en reconocer que, por ejemplo, la densidad que se planteó en el plan regulador que nosotros hicimos llegaba hasta Rodríguez. De Rodríguez hacia arriba, Osorno era una ciudad residencial, de casas, habitaciones, no había ni una oficina, hasta Rodríguez y se amplió hasta Los Carreras. ¿ya? Pero después de 30 años, la densificación en altura y la edificación en altura puede llegar perfectamente hasta Barros Arana, Casanova, hacia un amplio sector, y sin embargo está prohibida. Hay inversionistas que no han podido hacer edificios porque para lograr 10 pisos de altura, por ejemplo, que es una altura razonable en un edificio inmobiliario de vivienda, necesita un sitio de 2.000, 3.000 o 5.000 metros, que cuesta mucho adquirirlo y sumarlo, ¿ya? Sumando terreno en el tiempo, y por lo tanto son proyectos que quedan con muy baja coeficiente de constructibilidad y con muy bajo nivel de construir en altura. Y eso es algo que el plan regulador en forma urgente y también por la vía de un seccional, ni siquiera necesitamos hacer de nuevo un plan regulador. Por la vía de instrumentos legales vigentes, las autoridades podrían perfectamente crear esas modificaciones y crear esas condiciones para que la inversión pública y privada tenga cabida, ¿ya? Y se mejore la densidad. ¿Para qué hablar de los terrenos que están, digamos, a la orilla de los ríos, ¿ya? Nosotros soñamos mucho con nuestros ríos, tenemos una carta, un decreto, compromiso, ciudad parque, en fin, una serie de compromisos y cosas que solamente están en el papel, pero a la hora de proponer y a la hora de encontrar propuestas realmente que concuerden o vengan desde la iniciativa pública, porque no podemos los privados intervenir ahí, y nos encontramos con puras trabas y problemas. Nuestra oficina ha desarrollado dos importantes proyectos de parque acuático a la orilla del río Rahue, el otro proyecto de la recuperación del puente San Pedro, que involucraba la recuperación de todo un área de borde del río Rahue, y otro en el Parque Chuyaca, también dándole vida al sector del río Dama, y nos hemos encontrado con puros frenos, sí, bonito proyecto, sí, en realidad esto, lo otro, lo vamos a incorporar en el plano regulador, vamos a tratar de, pero como nunca se hace un plano regulador y finalmente nunca se hace un estudio serio, ni siquiera un seccional, nada de esto se incorpora, ¿ya? También es lamentable que no podamos nosotros tener hoy día una propuesta que nosotros hicimos cuando generamos el plano regulador del Sorno. Nosotros creamos un espacio urbano público tipo costanera, que podía ser peatonal o vehicular o mixto, en todo el borde de Chuyaca hasta el río Rahue, por la orilla del río Damas, ¿ya? Y también desde Ovejería hasta Franque, y por el otro lado, desde el Parque Caim hasta la parte baja de Rahue Bajo y la parte baja de Pampachili, generando espacios públicos frente al río, porque la experiencia nos decía de que todos los espacios privados que daban al río terminaban con la bodega, con la leñera, con la basura y con alcantarillados truchos y con instalaciones a veces industriales, truchas que provenían del frente. El frente era Baquedano y el fondo era el río, pero como no había control sobre el fondo, entonces se hacían todo tipo de cosas irregulares en los fondos y el río terminaba muerto e inaccesible. Pero ese proyecto lo detuvo justamente la política de desarrollo urbano del gobierno militar, y lo detuvo por un palmazo encima de la mesa. No, pues señores, nosotros vamos a proponer en este plano regulador lo que se pueda concretar en 5 años o en 10 años. ¿Ya? Y ni el Estado ni el municipio tiene condiciones para expropiar esos terrenos, expropiar 15 metros o 20 metros para sacar un espacio verde a la orilla de los ríos, con lo que se habrían salvado los ríos Dama y ríos Rahue y se habrían transformado en costaneras, como lo tiene Valdivia, o en espacios públicos que habrían sido muy favorables para la ciudad, reconociendo sus ríos. Bueno, por bando presidencial y dictatorial, esas cosas quedaron afuera. También les puedo contar una anécdota de que en esos tiempos en que nosotros exponíamos en la mesa de la división urbana de Puerto Montt, y estaba el general, a veces estaba el general a cargo de la región, nosotros proponíamos un colector con una vía que pasaba por determinadas zonas, y esto ondulaba y daba vueltas porque seguía la topografía un poco de las distintas colinas que rodean a Osorno. Y bueno, el general quería línea recta, porque línea recta era más corto, ¿ya? Entonces nosotros le explicábamos al general que no podíamos hacerlo en línea recta porque las cuotas no daban, y que porque la excavadora tampoco iba a dar, porque en vez de excavar 6 metros de profundidad iba a tener que excavar 25 o 30 metros de profundidad para poder pasar con su colector. Entonces, no, yo lo quiero recto y me lo hacen recto. Y eso muchas veces significó la renuncia sobre la mesa de nosotros como arquitectos y de los ingenieros que trabajábamos en un equipo. A mí, como anécdota, también me tocó, fui despedido en la gobernación de Osorno cuando se trató de ratificar la ubicación de Poaucho como la capital de la comuna de San Juan de la Costa. Se encargó un estudio que me lo encargaron a mí, como yo era el asesor urbano de la Municipalidad de Osorno y estaba trabajando en el plano regulador, me lo encargaron a mí y y con otros ingenieros que también trabajábamos en el mismo equipo de ozono, hicimos el estudio y el estudio arrojó de que era inviable radicar Huaucho, la capital de la comuna de San Juan de la Costa, radicarla donde estaba radicada, que era un error y que no iba a generar un beneficio social, en fin, una serie de cosas que había que hacerlo en el litoral o en Rahue, ¿ya? Y se armó una discusión tan grande había en la mesa. El general igual dijo, bueno, aquí las cosas se hacen como nosotros pedimos, no como ustedes quieren. Pero nosotros somos los especialistas, señor general, y vamos a tener que responder por esto durante tantos años. Bueno, o lo hacen o se van, despedidos. Nos miramos nosotros, nos fuimos, disculpe, levantamos nuestros planitos y nos fuimos despedidos en la mesa. Así era la planificación urbana en esos tiempos.
Te iba a consultar respecto al tema administrativo de lo que implica un instrumento de planificación territorial, porque, bueno, contarle un poco a la gente que nuestro plan regulador ha intentado 3 veces de ser actualizado y han sido fallidos de actualización. Y en ese sentido hay un tema administrativo detrás de tanta burocracia y distintos servicios públicos que tienen que ir pasando y que no logran aprobar por los distintos intereses que tiene cada uno. Me imagino que en tu experiencia y cómo sucedió en aquella época, bueno, era otro estilo, como lo estás comentando, era más fácil ponerse de acuerdo.
Había que renunciar, ¿no? Pues si mandaba...
Claro.
¿Ya? En todo caso, lo que se hace ahora y lo que se ha intentado tanto en los 4 periodos que estuvo Mauricio Senyán como alcalde, en los 3 periodos que estuvo Jaime Bertín, ellos trataron de resolver el problema del plan regulador de ozono externalizando la ejecución, contratando estudios especialistas de urbanismo calificados en Chile para que hagan propuestas, y resultó que ninguna de las propuestas que presentaron, tanto la empresa Pulso Urbe, no me acuerdo, como la empresa que vino ahora con Bertín, son empresas con profesionales que no tienen vínculos con la ciudad y por lo tanto no viven en la ciudad y por lo tanto sus propuestas son muy teóricas y rebotan con la realidad y rebotaron en cosas realmente menores o difíciles dependiendo de las distintas aristas, pero rebotaron y ellos cobraron y les pagaron, pero nunca resolvieron el problema que tenían con la propuesta que habían dejado sobre la mesa. Por lo tanto, el alcalde nunca se atrevió a seguir con esa propuesta adelante y terminarla, porque tuvo un choque violento con la opinión pública en los 2 casos. Y yo le digo que se han gastado cerca de 1.000 millones de pesos en estudios para planos reguladores en Osorno, porque el primero costó 300 y tanto y el segundo costó cerca de 500, ya más todos los asesores e intermediarios que han pasado en 4 más 3 periodos, en 7 por 4, en 28 años, 25 años de gestión municipal de 2 alcaldes. Y eso nos deja en la misma situación, por un plano regulador pensado en el año 84 y aprobado en el año 92 y vigente hasta el 2020. ¿Ya? Es muy lamentable y yo creo que la solución está, y la solución es con profesionales que trabajen dentro del municipio, comprometidos y muy cercanos a las juntas vecinales, a los barrios industriales, a los empresarios, al comercio, a la gente de la ciudad. Si hacer un plano regulador tiene que también, no es una imposición de los arquitectos, no es una bola. Hacer un plano regulador es interpretar los sueños, los anhelos, las necesidades, los problemas que tiene una comunidad que está ahí, viva, con nombre y apellido. Entonces es muy difícil hacerlo con consultores externos, por muy profesionales y por mucho renombre que tengan, ¿ya? Ahora, esto depende un poco también de la capacidad de gestión de los profesionales municipales, que a mi juicio nunca han tenido seguridad en lo que están haciendo, ¿ya? Y siempre han dejado hacer más bien de lo que le dicen que hay que hacer que lo que ellos creen que hay que hacer. Entonces no ha habido una madurez en los profesionales a cargo de desarrollar este tipo de proyectos, ya sea CEPLAN, que depende de CEPLAN, como también los asesores urbanistas que nos han tocado. Siempre han sido como muy dejando hacer, más que atreverse a proponer y a jugarse por una iniciativa y sacarla a pesar de las dificultades.
Sí, de todas maneras, todo tiene solución. Ha sido esa la piedra de tope, yo creo, históricamente, una cuestión más bien burocrática, administrativa, sí. Donde uno no sabe quién lleva la batuta con esta cuestión. Como tú comentas ahí en las anécdotas, en algún momento las cosas Chuta, eran o no eran, lo cual al día de hoy suena como una historia de otros tiempos. Terrible pensar que así ha sido, pero hoy en día estamos de repente en el otro extremo, donde las cuestiones no avanzan y da la sensación de que una mano le pide, una pata le pide a la otra para avanzar, es como que no avanza mucho la bicicleta. Así que eso, Raúl, en verdad se nos va acabando el tiempo, agradecemos mucho la buena onda, esta conversación ha sido tremendamente grata, al menos para mí, muy nutritiva. También muchas gracias por compartir tu experiencia y anécdota, y de todas maneras quedas completamente invitado por una nueva instancia. No sé, Jocelyn, si quieres comentar
algo más. No, gracias, Sebastián. Igual es agradable conversar. Bueno, yo tengo harto carrete y me han pasado muchas cosas en los distintos episodios de mi vida y en todos lo he disfrutado, tanto cuando he sido funcionario municipal y he trabajado mirando la ciudad desde el sector público, como cuando lo he hecho desde mi escritorio, desde el sector privado y poniendo las lucas de mi bolsillo. Entonces son muy diversas historias, muy diversos momentos, pero yo siento que Osorno se merece un poco más de atención y de importancia, sobre todo en su planificación urbana. Eso nos puede transportar a una ciudad realmente muy rica en inversión y en calidad de vida. Es poco, si uno lo mira en cuanto a pensar de que pueden ser necesarios miles y miles y miles de millones de pesos. No, los miles de millones de pesos se gastan mal gastados con iniciativas que no resultan porque son mal pensadas, ¿ya? Pero si realmente nos dedicamos a hacer uno o dos o tres proyectos urbanos que van a cambiarle la vida a Osorno, no se requieren tantos miles de millones de pesos. Yo igual siento que, por ejemplo, cuando están desarrollando un parque como el Parque Hot, con 7.000 o 8.000 millones o 10.000 millones de pesos, yo siento que es un botarate, ¿entiendes? Porque los parques se pueden realizar con otro tipo de valores, con otro tipo de estándar, pero el espectáculo urbano y la calidad de vida puede lograrse igual. Entonces, yo creo que hay como que renovar la forma en que se está pensando la ciudad desde la autoridad, y es ahí donde nosotros tendríamos que apuntar y colaborar, porque todos los alcaldes dicen, vamos a escuchar a los arquitectos y queremos que los arquitectos participen y nos den ideas y esto y lo otro, pero al final hacen la cosita que a ellos se les ocurre. La pista de patinaje que no tiene hielo, ¿entiendes? La feria Piroquín Reserva donde no entran los puestos, el terminal de buses donde no caben los buses, ¿entiendes? Hacen cosas que realmente son cosistas, porque son de corto plazo. Ellos buscan el efecto corto plazo, cuando en realidad la ciudad necesita de proyectos que se mantengan en el tiempo y que se hagan con prudencia y con costos razonables. Así que yo sigo vivo, sigo con ganas, voy a siempre estar con la boca abierta tratando de meter cosas e ideas y obviamente haciendo bonitos como para eso los criaron.
Oye, Raúl, un agrado poder conversar contigo, de verdad salimos nutridos y motivados de esta conversación, hemos aprendido un montón. Y nos volvemos a enamorar de Osorno, en realidad, y a tener esperanza sobre el futuro. Requerimos hartos cambios, pero vamos, que se puede. Oye, muchas gracias, Sebastián, también. Agradecemos también a País Lobo, que es nuestro media partner y por donde sale esta transmisión, y a toda la gente que nos escuchó hoy día también. Que estén bien.
Yo los felicito por esta iniciativa y les agradezco también la oportunidad de conversar. Chao.
Chao, Raúl. Gracias.